¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Vendedores de motos de agua, doctoras compasivas y dioses que por fin controlan los viajes en el tiempo. Todo esto y mucho más nos ha traído ciencia barra ficción, science barra fiction o colon, como dicen los americanos en el original, el quinto y penúltimo episodio de la segunda temporada de Loki que vamos a analizar una semana más. Este que os habla, CJ Navas y don Juan San Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, aquí mirando Academia, a saber dónde me apunto a hacer el deslizamiento temporal este, porque, jolín, qué bien se mueve Tom Hiddleston. No sé si te has fijado tú este movimiento que hace con la cabeza hacia atrás con el melenón que tiene para peinarse de un cabezazo. Me parece sencillamente espectacular.
Ahora comentaremos el making of. Yo espero que eso salga el making of como cuando sale de Star Trek, cuando se mueven todos para hacer el movimiento cuando atacan la Enterprise, que es divertidísimo verlos y los efectos y si el movimiento de la cámara, como de repente todos se mueven de un lado para otro, es una cosa muy muy entretenida siempre, y tengo curiosidad por ver esas escenas sin toda la parte de los efectos especiales, porque pueden ser muy divertidas, Juan.
Vaya, sí, aquí ya hemos tenido esa imagen comparativa de aquellos que se hizo tan famoso, no sé si fue en Padre de Familia o Padre Made in USA, aquellos muñecos que bailan y saludan como idiotas, que pues lo hemos tenido aquí también a Tom Hiddleston haciendo lo mismo.
Vamos a analizar, como os decía, el quinto y penúltimo episodio de la segunda temporada de Loki, pero antes, como solemos hacer habitualmente, repasamos un poquito de actualidad de Marvel, que viene cargadita. Este fin de semana se estrena Marvels a nivel internacional, la película que ha costado teóricamente sobre los 200 millones de dólares, el tracking americano, porque es cierto que normalmente donde tienen tracking ellos y bastante fiables suele ser solo para el mercado doméstico estadounidense, no tanto a nivel internacional, no es que sea especialmente bueno. Se hablaba de la mitad de que las últimas películas que se habían estrenado en la gran pantalla, en torno a 70-80 millones de dólares, que todo el mundo se da con un canto de los dientes, pero claro, para Marvel eso a día de hoy es bastante, bastante poco. Y en esta línea lo que van a hacer es adelantar esos vídeos que tienen de presentación de personajes para intentar incitar entre ellos, y la cantidad de vallas publicitarias que estoy viendo de la película, que la gente vaya al cine este fin de semana, Juan.
Sí, porque, claro, no hemos tenido a Brie Larson, no hemos tenido a sus otras dos compañeras haciendo promoción, y yo creo que tienen que estar desesperados porque, ostras, que salga Brie Larson o alguien saludando a cámara para vender esto. Y lo que vamos a tener son tres episodios de estos Legends que suele sacar Disney Plus, en el que habla de los personajes nuevos, de las nuevas películas, de las nuevas series. Normalmente cuando llegan a Disney Plus, como decías, pero ahora con el estreno en cines para intentar promocionar un poco más esta de Marvels, pues no está de más. Son unos cortos muy, muy cortos realmente, en el que lo que se hace es repasar un poco su paso por lo que han sido las películas y las series. En este caso es que, claro, son tres personajes que han salido poquito, entonces poquito va a durar.
Sí, al final, evidentemente, a Brie Larson la tenemos en la película y luego en algún momento puntual y luego en todas las últimas de Los Vengadores, pero tanto a Mónica Rambeau como a Mrs. Marvel la hemos tenido en las series respectivas, por un lado en Bruja Escarlata y Visión y esa participación previa que tuvo en las películas, y luego Mrs. Marvel en la serie que todos los rumores apuntaban a que había sido la serie menos vista, por debajo incluso de She-Hulk, dentro de las distintas que nos han ofrecido en Disney Plus. Lo que también vamos a tener en este caso es el making of oficial, ese Marvel's Assemble, que es como normalmente se llama en la plataforma de la Casa del Ratón, de Loki, de esta misma serie de la que estamos hablando, que la vamos a poder ver a finales de mes, Juan.
Sí, y esto creo que sí es ese contenido de calidad que los que compramos Blu-rays, DVDs y seguimos comprando alguno que otro de vez en cuando, echamos de menos con el streaming, porque, ostras, si tenéis esas plataformas tan geniales y a día de hoy creo que hay dos plataformas que esto lo hacen genial, que una es Disney Plus y la otra es Apple TV, que nutren de un montón de contenido nacional, no en todas las series, pero sí en aquellas grandes. Y ostras, estos, como se hizo, son un contenido adicional que vale la pena ver y que se disfruta muchísimo. Y que vamos a tener el día 29 de noviembre, que ya tendremos la serie finalizada y será una buena manera de revisitarla y de ver detrás de las cámaras que, hombre, a todo aquel que le gusta cómo se hacen las series, las películas y todo, lo va a recibir con los brazos abiertos.
Lo suele cuidar mucho Disney, lo cuidan las series de Marvel, lo cuida también las series de La Guerra de las Galaxias, de Star Wars, lo hemos visto para Mandalorian y para todas las posteriores que han tenido, y lo han hecho muy bien. Y es cierto que es esa cantidad. Yo lo pensaba esta semana, cómo se ha perdido el comentario del director. Ahora, precisamente, Greg Horwitz, que tiene un podcast bastante conocido, ha hecho una especie de spin-off en el que se sienta con directores de películas y hacen ese comentario del director, que en muchos casos de las películas clásicas los podéis encontrar en YouTube, y hay varios podcasts precisamente dedicado a eso. Una cosa que Disney todavía no ha empezado a hacer, pero que Apple, por ejemplo, sí que hace, es el podcast oficial. Empezó HBO, que tenía alguno, pero Chernobyl fue el que realmente funcionó tremendamente bien, porque teniendo a Craig Mazin todo funciona muchísimo mejor a nivel de podcast, y Apple lo tiene para toda la humanidad, que hablaremos de ella sin duda esta semana aquí en Fuera de Series, que se está en su cuarta temporada. Lo ha tenido para Fundación, lo ha tenido para alguna de sus principales series, y suelen ser contenido bastante interesante, con la presencia siempre del equipo creativo, y que aporta, yo creo, bastante, pues, a aquellos que nos gusta, como decías tú, conocer un poquito cómo se hacen nuestras series favoritas, especialmente aquellas que llevan mucho fandom. Y la última noticia que tenemos esta semana, que es una noticia múltiple, es que Marvel lanzaba por fin el tráiler, yo creo, de una forma totalmente sorprendente. Yo no sabía cuándo esperarlo, de Echo, esa serie que tienen grabada desde hace tiempo, que íbamos a ver en este otoño, principio de invierno, y se ha trasladado al 2024, al final no muy tarde el 2024, ahora comentaremos la fecha, que nos llega relativamente pronto, y luego también que han aprovechado para decir qué encaje va a tener en el MCU y decir que va a ser la primera serie con la etiqueta para adultos que ha producido Disney Plus.
Sí, tenemos este tráiler de Echo, que no sé a ti, cara, me dirás, a mí me ha gustado mucho. Creo que quizá porque no esperaba nada, porque es un personaje que no gustó demasiado cuando lo vimos en la serie de Hawkeye, que sí parecía interesante lo primero, pero luego se difuminó mucho su personaje y que, ostras, tenemos aquí un tráiler para mayores de 18 en el que pinta todo bastante interesante a priori y no es, y de verdad, es, yo creo que estaban tan bajas las expectativas. Pero no solamente eso, es que realmente luce muy bien la serie. Y como decías, nos llegará el 10 de enero, se estrenará toda entera en Disney Plus, en Estados Unidos lo hace en Hulu, se ha pasado a la plataforma para adultos, aquí como ya está integrada en Start, pues de Disney, pues ya lo tenemos todo ahí. Y nos llega bajo un nuevo sello que ha creado Marvel, que es Marvel Spotlight, que vendría a ser como que puede o puede no estar dentro de lo que es el UCM, el universo cinematográfico de Marvel, y que creo que le puede sentar bien, y más a este tipo de serie más adulta, que le da la libertad a los creadores de hacer un poco más lo que quieran con ella sin tener que estar totalmente anclada a los hechos que hemos tenido, por ejemplo, pues en Endgame y en otras muchas, en Quantum Manía, de Ant-Man, que al final muchas veces lo único que da la sensación es que se enreda todo, que está todo a día de hoy demasiado enredado, y creo que es una vía un poco de descanso para los creadores de vamos a hacer nuestra serie sin preocuparnos demasiado por lo que hizo Ant-Man el otro día en no sé qué universo.
Sí, es algo que se venía rumoreando desde hace bastante tiempo que podía darse el caso, que esa necesidad de siempre de empezar a meter el tienes que ver esto y luego tenemos varias líneas que aparecen en los últimos episodios que de inicio no tienen o demasiado sentido, que sirve para enganchar a la siguiente, que era algo que era, bueno, pues la base de parte del éxito que había tenido el MCU tradicionalmente, el hecho de que todo estaba relacionado y que al final, pues cuando tienes tantísimas producciones como las que tenemos ya en el 2023, igual en vez de ser un incentivo se estaba convirtiendo en una lastra. Yo creo que no es una mala idea que lo prueben con esta serie, nuevamente por la que, como decías tú, por la que nadie daba un duro. A mí el personaje no me desagradó, no fue lo que más me gustó desde luego de Hawkeye, sin ningún género de duda, y a mí el tráiler me ha encantado, pero me ha encantado porque es un tráiler de Daredevil en la que lo vemos muy poquito, pero sobre todo de Kingpin, de Wilson Fisk, que al final D'Onofrio, pues como siempre que está en pantalla, se lo come absolutamente todo y es el nivel de sangriento, es decir, es la estética y es el tipo de serie de un spin-off de Daredevil. Eso es lo que a mí me ha dado el tráiler de 2 minutos, es bastante, bastante largo, en el que Echo, yo creo que tiene mucho menos peso de que tiene Kingpin, o al menos eso no me gustó a pensarlo, pero al final para mí ha sido un tráiler de un Kingpin que se encuentra con Echo. Eso es la sensación que me ha dado a mí, Juan.
A mí, yo no he tenido tanto esa sensación, sino como de presentación de mundo y de universo para la serie. Creo que veremos un segundo tráiler seguramente donde veremos mucho más a Echo, pero yo creo que lo que ha hecho ha sido mucho presentar ese universo y sobre todo reflejado en el origen indio que tiene el propio personaje. Creo que lo que ha hecho ha sido más sentar una atmósfera y un mundo que no enseñarnos a un personaje que realmente ya tenemos presentado en otra serie. Entonces, a mí me ha dado más esa sensación. Creo que podemos tener un segundo tráiler poco antes del estreno en el que sí que se nos cuente más de la trama y más de esta Echo de la que no queríamos saber nada y ahora estamos deseando verla.
Pues nada, primeros de enero la tenemos aquí, los 6 episodios, si no recuerdo mal yo de cabeza, que finalmente parece que va a tener Echo, y veremos a partir de ahí si nos llega Agatha con el subtítulo que tenga a día de hoy, porque como lo cambian cada 3 meses, ya pues no me atrevo a decir si vamos a tener con el Darkhold o si cuál va a ser, y el resto de producciones, y especialmente a ver la taquilla que hace Marvels, porque le tienen una ganas de zumbarle a Marvel que no te digo yo absolutamente nada. Sí, el Kill Shelter Fraude funciona perfectamente bien. Vamos a hablar ya del episodio de esta semana de Loki, el 5º episodio, penúltimo episodio de esta segunda temporada, llamado Ciencia barra Ficción, como os comentaba, de nuevo escrito por Eric Martin, de nuevo dirigido por Justin Benson y Aaron Murhead, que como sabéis y como os comentamos la semana pasada, van a pasar a dirigir o al menos intentar enderezar el barco de Daredevil, precisamente hablando de ellos, cuya sinopsis oficial según Disney Plus es: Loki cruza líneas del tiempo agonizantes en busca de sus amigos. Punto y coma. La realidad no es lo que parece. Punto. Así que, así de sucinto como siempre, Juan, nos encontramos con el momento justo después de ese 4º episodio. Loki vemos cómo sobrevive a la explosión. No vemos absolutamente nada de todo el resto. Y el resto parece que han desaparecido. La sede de la VT empieza a tener ese proceso que podríamos llamar de espaguetización, que yo creo al final es en lo que se nos ha quedado tanto en inglés como aquí en español todos los análisis y todas las reviews que yo he ido viendo. Y lo que a mí me ha sorprendido y que luego va a ser el leitmotiv de todo el episodio es que Loki vuelve a sufrir esos desfases temporales que vimos en el 1º episodio de esta temporada.
Sí, y que en teoría estaban solucionados, que se habían solucionado, pero luego vemos que no y entendemos su porqué, sí. Y hablando de que no tenemos nada de Rabona, ni de Timely, ni de Miss Minutes, pues yo lo único que puedo decir es que como adivino me espera un futuro negro, negro, vamos. Y está muy bien, vemos a Loki con una TVA vacía, vemos esa... De nuevo ese telar temporal que está totalmente destruido, que todavía está albergando una serie de líneas temporales que se van deshaciendo cada vez más, y lo que vemos es cómo está pasando el tiempo a cámara lenta. Todavía no hemos visto en esos primeros instantes a Loki hacer esos deslizamientos temporales, pero porque creo que él no se está dando cuenta de la velocidad que está pasando el tiempo, porque realmente va todo muy lento y se está deshaciendo. Me ha gustado mucho porque nos deja de nuevo con la incógnita de qué está pasando aquí. O sea, volvemos a no entender nada, volvemos a verlo todo realmente desde el prisma del propio Loki, que es quien hace de nuestro propio trasunto en este caso.
Y a partir de aquí lo que tenemos es algo que yo suponía que íbamos a ver, que es la vida en una línea temporal, que no sabemos si es la real, si es una línea de las distintas que se han generado en este multiverso, de cuatro de los principales personajes que acompañan a Loki. Tenemos a Mobius, tenemos a B-15, tenemos a Kaisi y tenemos a Ouroboros, tenemos a Obi y hasta cierto punto Sylvie. Luego comentaremos cómo es el reencuentro con Sylvie. En un momento en el que lo primero que vemos es a Kaisi, en el que nos introduce en una cárcel, que empiezas a deducir qué es lo que está ocurriendo aquí, deduces que es Alcatraz, y resulta que Kaisi, ni más ni menos que en esta otra vida, es Frank, es realmente un personaje histórico, que es Frank Morris, que es históricamente una de las tres personas que se fugaron de Alcatraz, y que de alguna forma son guiños, si recordáis, en el primer episodio de la primera temporada, cuando Loki hacía de D.B. Cooper, otro de los grandes historias de fugas después de robos, en el caso de D.B. Cooper y en este caso de Alcatraz, de Frank Morris. Esa es una parte que reconozco que me ha gustado mucho del episodio.
Sí, yo estaba viendo y digo, no sé qué es esto, y en el momento que quitan un trozo de la pared, digo, hey, esta peli la he visto yo. Y me vino Clint Eastwood como un flashazo a la cabeza, vamos, o sea, peliculón, el que no la haya visto, Fuga de Alcatraz, es espectacular. Y sí, me gusta mucho todo lo que vamos viendo porque, de nuevo, creo, así hasta ahora éramos el propio Loki que no sabíamos qué estaba pasando, de repente empezamos ya a adelantarnos a él mismo porque él no se está dando cuenta de que lo que está haciendo es empezar a reunir a las bases de lo que va a ser la futura TVA. O sea, es de nuevo la historia que se muerde la cola en ese ciclo sin fin del Ouroboros, como comentábamos en el episodio de la semana pasada. Y lo que tenemos es esta nueva creación en el que se ha acabado la TVA, entonces se va a reunir de nuevo a la banda para crearla otra vez. Me encanta el momento de Obi con ese tempate rudimentario en el que cuando te das cuenta que cuando le dice, pero que cuánto tiempo, dice, pero ya has construido esto, dice, si han pasado 19 meses. Me fascina todo lo que están haciendo y claro, lo que significa es que se acerca de nuevo todas estas variantes, todas estas ramas nuevas que están descontroladas, que se están creando. Lo que viene es la guerra multiversal. Van a llegar todas las versiones de Kang que se habían profetizado. Vamos, es que, bueno, luego lo comentamos, pero es que esto está, va a dejar un siguiente episodio final que veremos a ver.
Y ya, porque no hay más, o sea, tenemos un episodio y ya está. A mí esa parte inicial en la que Loki va hablando con todo el mundo como si y no se da cuenta de que no lo conocen, me ha chirriado un montón porque ya le pasó al principio de la temporada, es decir, Loki, que todos estamos con esto, que sabes que hay líneas temporales distintas, que ya sabes, es decir, la primera vez, el primer reencuentro o al principio de la temporada me pareció bien, pero aquí no tiene, yo creo que a estas alturas, mucho sentido que se encuentre con Kaisi y además en las circunstancias que hay diga, Kaisi, ya has visto que no, mira la ropa, mira dónde está. Y las circunstancias, cuando vas con B-15 y ves que vas vestida de doctora en una escena muy bonita que tiene, en el que vemos pues ese carácter de querer estar con todo el mundo y de ayudar, ¿no?, a esta chiquilla que tiene el brazo fastidiado y que lo hemos visto, pues el comportamiento que ha tenido a lo largo de los cuatro episodios anteriores, y luego evidentemente Mobius, que aquí se llama Dan y que por supuestísimo vende motos de agua, porque ¿quién no quiere una moto de agua? ¿Cómo puedes vivir sin una moto de agua en tu vida, Juan?
Sí, de hecho ya lo explico en varios episodios, no recuerdo si era esta temporada o temporada anterior, que era la perfecta armonía entre funcionalidad y molonidad a tope. Que de hecho el propio Loki se lo explica a él, y entonces ya ahí ya ves la conexión instantánea, esta especie de bromance que tienen ellos dos, porque vamos, o sea, de verdad, por favor, yo necesito una serie ya no de Loki, de ellos dos, como en el Ministerio del Tiempo, dando la vuelta por todas partes resolviendo crímenes. Es que son pareja perfecta, esto está por explotar. Sí. Y lo que me gusta, claro, yo creo que está un poco forzado lo de que no se acuerde del nombre y les repite el nombre que tienen ellos, porque realmente lo que seguimos viendo es la fundación de la TVA y Loki es quien les está dando sus nombres que van a tener posterior. Claro, es que es el lío, el círculo sin fin y me encanta sobre todo, y luego pues con la parte de Obi, en ese taller que vemos, que es exactamente el taller que tiene la TVA, es maravilloso, y cómo conforme va pasando el episodio se va anaranjando todo también, la iluminación, todo, porque se le está dando forma ahí. Creo que toda una serie de guiños a toda la serie y cómo se van atando los cabos, y lo que digo, el único que no se da cuenta de lo que está pasando es el propio Loki.
Sí, Obi decide, o mejor dicho, el doctor Adedag, doctor en ciencia, porque quería ser escritor y no le han dejado, porque al final no le compran los libros al pobre y los tiene todos impuestos. Es el que deduce en ese salto de fe que hay que hacer en la parte de Technobabble muy habitual, pues en Doctor Who o en Enterprise, en Star Trek que comentaba antes, que es requisito para que puedan volver a donde tiene que hacerlo, el aura colectiva. Ya no buscamos el aura de Victor Timely, ahora buscamos una aura colectiva. Ese aura, evidentemente, hace falta todos estos cuatro que os comentaba, que los va a tener poco a poco, los va a ir convenciendo. Dan intenta venderle una de las dos motos de agua que tiene en su garaje, pero no acaban de convencerle, le convence por la parte de los críos, que creo que está muy bien también a que a Mobius le den dos críos y que además parezca que sea, si no padre soltero, sí que al menos que tiene mucha responsabilidad en la crianza de los dos hijos. Yo creo que esa parte que está muy bien. Y evidentemente aquí el problema es Sylvie, que necesita que Sylvie vuelva, y Sylvie de inicio dicen que no, hasta que choca con la realidad de que es que su mundo perfecto, ese mundo en el que trabaja en el McDonald's y puede comprar, bueno, comprar no lo sabemos, escuchar discos en una tienda muy molona que ya no tendría sentido a día de hoy, igual también se termina porque todas las ramas parece que están desapareciendo poco a poco.
Sí, Sylvie de nuevo vuelve a racionalizar un poco, o tratar de poner un poco de realidad en la vida de Loki, que parece que no sabe ni siquiera o no es consciente de lo que él quiere. Y me gusta mucho ese momento en el que le hace darse cuenta de que ya no eres el dios aquel descontrolado, cafre que todos conocíamos. Chico, te ha pasado como a todo el mundo. Has hecho lazos y has desarrollado un cariño por todo el mundo, que de ahí vendrá luego todo lo del deslizamiento temporal y todo esto. Pero me gusta mucho porque es que realmente tenemos un Loki tan diferente de lo que teníamos en las anteriores películas y todo, que, ostras, es que realmente siento que el cambio en estas dos temporadas al personaje realmente es un cambio importante, en el que capítulo a capítulo ha ido calando en él y hemos podido ir viendo cómo ha ido de Frank Morris escapándose de Alcatraz, que le suelta una de sus frases, dice, te voy a despellejar como a un pez o algo así, que eso es lo primero que Loki le dice en la primera temporada, en el primer episodio, cuando se lo encuentra él. Entonces, lo que están todo el rato, lo que decíamos, empezando, acabando, y no se sabe qué es lo que está pasando. Y sí. A mí hay una parte que me ha gustado mucho del episodio, que es cuando Obi le dice a Loki que tiene que dejar la ciencia de lado y pensar en la ficción total. Ya nada de la parte de la ciencia parece que funciona. Y me gusta mucho porque lo que está haciendo es una referencia a lo que es el cine en sí, y el cine de ciencia ficción, que muchas veces, seguro, más joven que ahora de adulto, pero esas conversaciones con los compañeros del colegio, no, es que esto es imposible que pase porque no es científicamente correcto, no sé qué, ya, pero eso que dice Obi, te olvidas de la parte de la ficción, y esto es lo que empuja la historia y lo que tienes que buscar para que todo siga adelante. Y creo que es un momento súper bonito que habla de la historia del propio Loki, que habla de la historia del MCU, de las historias de ciencia ficción, pero habla de cine y habla de dejarse llevar, que a mí es lo que más me ha gustado de este episodio.
Sí, de ese momento de suspensión de la incredulidad y de aceptar la historia que te está contando, que al final todas las historias les puedes encontrar huecos y todas las historias les puedes encontrar lagunas, pero al final es la experiencia que en ese instante tengas. Sylvie llega a este lugar reconvertido, que ya hemos visto previamente como la sala que tenía dentro del OBT en su momento Obi, en este caso, que es el lugar donde tienen toda la investigación que está haciendo el doctor que encarga en ese momento, el doctor Adedaug. Y aquí lo que tenemos es, parece que todo se va a poder resolver. Cuando van a buscar el Tempad ha desaparecido. Le echan la culpa a Frank, dice, no, yo para qué voy a robar esto, y de repente uno a uno van desapareciendo, no convirtiéndose en polvo como después del chasquido de Thanos, sino despaguetizándose. Y es cierto que ahí yo no sabía por dónde iba a funcionar. Digo, no puede terminar así, no podemos volver a tener otro final del mundo. Y es ese momento en el que Loki, de alguna forma, que tampoco nos revelan exactamente cómo, tampoco parece que él lo tenga muy claro, logra controlar los viajes en el tiempo. Y si antes era poderoso, ahora ya no es que sea poderoso, es que puede cambiar hasta el pasado, Juan.
Sí, yo creo que ocurre cuando él realmente, aunque después de la conversación con Sylvie, creo que no es del todo consciente de lo que ella le está diciendo, aunque él reconozca cosas, y es en ese momento en el que la gente, por la única gente por la que él siente amor, desaparece, incluso más que por el que sentía por su propia familia, porque su familia de dioses va muriendo y a él al final le va dando todo un poco igual, pero estos ya es otro tema, ya es otro cantar. Sobre todo con Mobius. Entonces, yo creo que ese toquecito que él se iba en el corazón de ver que no puede hacer nada por ellos es cuando realmente hace ese clic en el que eso, Loki pasa de saltar hacia atrás en el tiempo a ser como uno con el tiempo, porque ya no es que se vaya atrás en el tiempo y vea a suyo del pasado, no, lo sustituye, de manera que es como si todos esos Lokis que había durante el tiempo se hayan fusionado al ser consciente de lo que puede hacer, y tenemos algo que puede quedar en nada, que simplemente sea algo para resolver esta temporada, o puede ser algo de una importancia super bestia en la guerra contra Kang, en todo lo que tenían preparado para el universo Marvel, porque es eso, se pasa a ser uno con el tiempo un poco. Entonces, no sé, es que hay tantas posibilidades abiertas ahora mismo que no sé qué es lo que va a pasar.
Ese punto que comentabas tú es importante, porque no es que se deslice como vimos en el primer episodio en el que se volvió a encontrar con sí mismo y luego tuvimos esa revelación de que él es el mismo, el que es el propio Loki, el que se purga a sí mismo después de que sonase el teléfono, sino que aquí es un viaje en el tiempo, realmente está viajando en el tiempo, en el lugar que tiene, retrocediendo, y el episodio termina con ese Loki viajando justo antes de que explosione la VT, viendo a OB, que es lo último que vemos, y a partir de ahí fundido en negro, créditos que siguen siendo tan chulos como todos de la serie de Disney Plus, que los vemos o los pasamos rápido para ver si hay escena post créditos. No hemos vuelto a tener desde el primer episodio ninguna, tiene toda la pinta de que en el sexto sí que tendremos.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
Juan, es el momento, como siempre, de los momentos favoritos. Hay varios que hemos ido desgranando a lo largo del episodio, del comentario que hemos hecho hasta ahora, pero ¿hay algún momento que se te haya quedado en el tintero que quieras recomendar o que te recuerdes con especial cariño de este quinto episodio?
Sí, así como un poco, tengo varios. Uno así como graciosete es cuando se encuentran esta recreativa de videojuegos basada en la película de Xenia, que si recordáis es la película que vimos que interpretaba X5, que ocurre 10 años antes en el tiempo, entonces es y ya es un juego retro en este momento, me hizo bastante gracia. Y luego los dos momentos para mí más chulos, creo que uno es cuando Loki rompe este ciclo con el tiempo y pasa a ser dueño de su pasado, presente y futuro, y el otro que he comentado, que es Obi diciéndole a Loki deja de buscar la ciencia en esto y déjate llevar por la ficción. Creo que es un momento de metareferencia de lo que es el propio cine, las propias historias, y de que lo que tú decías, la suspensión de la incredulidad, y que a veces simplemente te tienes que dejar llevar.
Yo tengo también tres para comentar. Uno lo he comentado yo antes, que es cuando descubrimos que Casey en esta línea temporal es Frank Morris, uno de los fugados de Alcatraz. Me hizo mucha gracia y creo que está muy bien introducido, ¿no? Cuando vemos inicialmente la celda de qué está ocurriendo aquí, los vemos a todos salir y yo más o menos deduje antes de que nos dijesen que estaba Alcatraz o que viésemos incluso la barca, que era por ahí. Luego, otro momento que has comentado tú antes, que es cuando Doug le dice todo lo que ha sacrificado para poder construir el Tempad, el tiempo que ha pasado, cómo le ha abandonado a su mujer, ha perdido su trabajo y ha tenido que centrarse porque es a su destino, que es algo que hemos visto en el personaje de Obi, que al final es recordar que cuando nos lo presenta dice lleva centenares de años sin haber interaccionado con absolutamente nadie de la OBT y que al final, bueno, pues él vivía feliz porque estaba en su sitio y ya estaba. Y luego un tercero que es ese momento con Sylvie cuando Loki le echa en cara a Sylvie que si no le ayuda está sacrificando y está siendo tremendamente egoísta porque está dejando morir a mucha gente y luego cuando ella le interroga de decir pero tú ¿por qué quieres arreglar esto? ¿Por qué quieres conseguirlo? Y al final le hago confesar de porque no quiero estar solo y quiero estar con mis amigos. Y dice, ve cómo tú también eres egoísta. Y es cierto que al final el egoísmo puede ser en muchas formas. Y al final no es que te quieres sacrificar por los otros, es que soy yo el que no quiere estar solo, soy yo el que quiere estar con mis amigos. Y ese es otro momento también de diálogo que me ha gustado bastante, bastante de este quinto episodio. Vamos ya con los comentarios de los oyentes. Ya sabéis que nos podéis escribir por correo electrónico a info@fueradeseries.com, dejarnos comentarios en redes sociales donde somos Fuera de Series en todos y cada uno de ellos y también dejarnos comentarios allí donde nos permita, donde nos estéis escuchando o viendo, sea en iVoox, sea en YouTube o recientemente ya se puede hacer en Spotify. Es cierto que en Spotify solamente la aplicación móvil, pero si nos estáis escuchando Universo Marvel desde Spotify nos podéis dejar los comentarios y también en directo. Sabéis que estamos grabando todos los lunes a partir de las 9:30 de la noche hora peninsular española, lo volveremos a hacer la semana que viene el viernes también. Hoy nos dejan dos comentarios en YouTube, la gente que nos está viendo tanto en YouTube, youtube.com/fueradeseries, como en Twitch, twitch.tv/fueradeseries. Turra Cinema, que nos está viendo por YouTube, nos dice hola, ¿qué tal? Y luego Pascual, que le echaste la bronca el otro día, ves cómo lo tenemos aquí de vuelta, nos da las buenas noches, amigos, y nos dice ya estoy con vosotros, que estaba terminando de ver el 1-2-3 y casi se me olvidaba. Así que un abrazo muy fuerte a Pascual, que lo tenemos aquí siempre absolutamente perenne, viendo todas las cosas desde Fuera de Series. Don Juan Francisco Bayón, sexto episodio. ¿Qué esperas del sexto episodio, querido?
Ostras, es que claro, viendo lo mal pitoniso que soy, no sé qué pensar. Yo creo que tenemos que ver a Kang, seguro, y a Kang el Conquistador. Me da la sensación de que lo vamos a tener al final del episodio. Pero queda por ver, claro, cómo arreglar el lío de la TVA, que lo que creo que vamos a ver en el sexto episodio es el reinicio de la TVA y el origen de esta. ¿Y qué pasa con Renslayer, Miss Minutes? Porque siguen ahí, no están muertos, o sea, están en el vacío. Veremos si se rescata para este sexto episodio o se deja para esa escena post-créditos y los vemos para la siguiente temporada, que espero que se acelere más que de lo que ha tardado en llegar esta segunda.
Yo no tengo nada claro que haya tercera temporada o que la haya pronto. Esa es la primera. Soplan vientos de cambio muy, muy fuertes en Disney. Yo no sé lo que puede haber costado estas dos temporadas de Loki, pero una pasta. También parece que es la que mayor éxito ha tenido desde luego, desde los primeros estrenos que ha tenido, al menos con las mediciones indirectas que hace Nielsen y cosas similares en Estados Unidos nuevamente, que nunca tenemos en estos casos datos globales. Yo tengo curiosidad por ver si vemos a Kang, que yo creo que sí. Lo que no sé si es al Kang Jonathan Majors o aquí es un recast. Yo creo que no. Creo que alguna filtración habría salido. Creo que no lo vamos a tener y si tenemos un recast, igual lo anuncian en Marvels, igual vemos algún otro actor en Marvels y lo han tenido que mantener muy, muy en secreto, que es una cosa que Marvel lo ha hecho tradicionalmente, que al final los NDA de Disney, especialmente de Marvel, siempre han sido todos los acuerdos de confidencialidad absolutamente terroríficos, pero es tampoco sé si se están esperando a que acabe el juicio, pero ahí sabemos todos que tienen una situación tremendamente complicada. Yo tengo ganas de ver a Renslayer y a Miss Minutes. No sé si las tendremos como antagonistas en este último episodio. En otro universo, en hace 2 años o 3 años, te diría, no, vamos a tener un spin-off con ellas y vamos a tenerlas de aventuras como antagonistas de cara a la tercera temporada o en un spin-off con ellas. Pero aquí creo que todo tiene que resolverse y todo tiene que juntarse. En esa refundación de la TVA que comentas tú, y yo lo que no tengo claro es si sobreviven todos, especialmente si... que yo creo que teníamos bastante claro el papel y el funcionamiento, si se lo creía en la primera temporada. En esta segunda, yo creo que ha sido más una excusa para mantener hacia adelante la trama y de servir de apoyo. creo que un final de ella sacrificándose por aquellos por los que no estaba pensando sacrificarse antes podría ser un buen cierre para la temporada, Juan.
Sí, sí, porque es eso. Yo aún mantenía mi esperanza con ver una Sylvie de mayor trascendencia a esta recta final, pero creo que está haciendo lo mismo que los anteriores episodios. Y sí, me cuesta ver que el personaje siga más allá. Es que incluso ese gran interés amoroso que parecía que era para el propio Loki, aquí está como un poco más descafeinado y creo que sí, es que parece que es que tampoco tiene mucho más recorrido, a no ser que le den una nueva vuelta que nadie se espere. Y ostras, no sé, y la sorpresa con Renslayer, que yo que lo dije creo que en los primeros capítulos, que igual es una variante de Kang. Igual nos pueden dar la sorpresa por ahí, creo que encajaría también bastante bien.
Eso no es mala
idea. Y por ahí está, recuerdo que yo que decía que podía ser una posible solución para el problema de Jonathan Majors y que estaría, se podría encaminar desde aquí, pero veremos a ver cómo queda esto, porque como explicaron ellos, todo esto se grabó y no se ha tocado nada, no ha habido regrabaciones de nada y se hizo antes de que saltara el problemón de Jonathan Majors, así que veremos a ver.
Desde luego, lo que estaremos es aquí para comentarlo, como siempre, todos los lunes a partir de las 9:30 de la noche, hora península española, en twitch.tv/fueradeseries, en youtube.com/fueradeseries, en Universo Marvel. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.
Un abrazo enorme, qué ganas de ver ese final de temporada de Loki.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Y a todos vosotros, querida audiencia, pasaros por fueradeseries.com, que tenemos muchos más programas para vuestro uso y disfrute. Pasaros también por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Ahora que se avecina el Black Friday, ahora que ya tenemos las fechas navideñas con todos los regalos, ahí podéis encontrar muchísimas cosas interesantes para regalarse, para regalar o para autorregalarse, que al final estas cosas siempre empiezan por uno mismo. Gracias por escucharnos, soy CJ Navas y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino. Es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.